Oh, che será, che será, che vive nas ideias de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Había unos verdugos en una época, tipo en los 70, que te cortaron la información para que no te enteraras. Los hijos y los nietos de esta gente te meten información pescado podrido para que no sepas cuál es la verdad. Es la misma gente, es el mismo método, solamente que se llama sobreinformación en vez de falta de información. Pero es la misma gente. Mandá a mirar los apellidos. Ahí estamos, y después estábamos del otro lado, lo que discutimos, si somos woke, si no somos woke. Tratando de hacer cosas, remando para un lado, viendo cómo funciona la marea, tratando de hacer poemas lindos, tratando de ser bueno con el otro. Pero yo no le llamo a todo eso ni la izquierda. Uh-huh. Son como vendavales. O sea, ¿te interesa ser individual o te interesa ser colectivo? No, ya está. ¿Qué te interesa?
¿Esa para vos es la división?
Es la única, no hay otra. O sea, ¿te interesa salvarte? ¿O te interesa que se salve tu comunidad? No importa cuál sea, ¿eh? Decime y yo ahí te digo si te invito a tomar mate.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo transcurrieron esta mañana de viernes 11 de marzo de 2025? La apertura de este programa decía de 6 a 7, me confundí y en vez de poner la apertura de las 12 a 13, estaba la de la mañana tempranito, pero ustedes saben que estoy acá todos los días de 12 a 13 y también tempranito de 6 a 7 de la mañana. Comenzamos a transitar esta horita de información de nuestra región. Les cuento que la temperatura hasta ahora en Posadas es de 26 grados con una décima y la sensación térmica 27 grados con cuatro décimas. Estaban anunciadas tormentas para la mañana. Sigue el servicio meteorológico diciéndonos y hablándonos de tormentas para la tarde, pero por ahora no pasó más que un chaparroncito tempranito cuando estábamos haciendo el programa esta mañana. La humedad 69%, la presión 1000.8 hectopascales y vientos que soplan del este a 9 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad y se espera para hoy una temperatura máxima de 31 grados. Insisto, el servicio meteorológico sigue hablando de tormentas para nuestra zona, pero nos están diciendo que, aunque es un martes con inestabilidad climática en Misiones y se pronostican lluvias para la jornada, lo cierto es que se prevén esas precipitaciones fundamentalmente para el centro y norte de la provincia, por una baja presión en distintos niveles de la atmósfera. Esto según informes de la Dirección de Alerta Temprana. Para la zona sur se va a presentar parcialmente nublado y dice alerta temprana sin precipitaciones significativas. Así que ahí hay un cruce de miradas entre el Servicio Meteorológico Nacional y alerta temprana de nuestra provincia. Por lo pronto, si hay tormentas, que no sean muy fuertes, y si llueve, que tampoco sea una lluvia que pueda afectar nuestra vida.
¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirme?
Y hablando de lluvias y tormentas, por supuesto que no podemos pasar de largo que estamos atentos a lo que están viviendo nuestros compatriotas de la zona de Bahía Blanca y todo su alrededor al sur de la provincia de Buenos Aires. Tanto es así que hay una familia de Posadas que cuenta que perdió todo en Bahía Blanca y necesita ayuda. Es una familia que perdió todas sus pertenencias, habían ido a vivir al sur de la provincia de Buenos Aires por cuestiones de trabajo, una pareja integrada por Claudia Abogado, que es sargento de la Policía Federal Argentina, y Leandro Cabrera, técnico en seguridad e higiene. Bueno, tienen un niñito de 2 años, su familia está pidiendo ayuda porque dicen que perdieron todos los muebles de su hogar, también su automóvil quedó bajo agua. Bueno, piden ayuda a quienes estén dispuestos a hacerlo. En principio yo consulté con he visto una, les contaba esta mañana, he visto una invitación, una convocatoria del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio, el SUTER, que hacía un llamado a que quienes quieran hacer donaciones para Bahía Blanca se acerquen hasta el local del sindicato entre las 9 y las 19 horas a llevar alimento no perecedero y todo aquello que sábanas, toallas, lo que se pueda brindar, porque el SUTER lo va a enviar al SUTER Delegación Bahía Blanca para su distribución. Hablábamos con Alfredo Ortellado, un compañero que nos contaba en qué consiste esta convocatoria a donar en la sede del SUTER de Posadas.
No se debe inventar el perdón.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Propiedades Horizontales es el SUTER, si no me equivoco, ¿no?
Sí, significa Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, de Ajá. Renta y Horizontal, de Propiedad Horizontal, digamos.
Bien, bueno. Ustedes llamaron, convocaron a la población de aquí de Posadas y seguramente de la provincia a que acerquen donaciones para el desastre, la tragedia de Bahía Blanca, para los vecinos de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Alfredo, ¿en qué consistirían esas donaciones y cómo las hacen llegar al SUTER?
Bueno, nosotros estamos en la sede de 3 de febrero 1470 y ahí recibimos lo que las personas de acá, de nuestro medio, puedan aportar, tratándose de, sobre todo, de ropa, calzado, mantas, alimentos no perecederos también.
Ajá.
Y eso lo enviaremos a SUTER, o sea, al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de Bahía Blanca.
Ah, bien.
O sea, porque, bueno, es con quien tenemos la relación, digamos, entonces, desde acá, así como otros en otras provincias también están haciendo lo mismo, es decir, los respectivos sindicatos.
Bien.
De trabajadores de edificios de otras provincias también harán lo mismo, digamos.
Ustedes lanzaron este llamado, lo he visto en las redes sociales. ¿Han tenido ya alguna repercusión o todavía están en la espera, o en qué momento lo hicieron? ¿Y hasta cuándo esperarían las donaciones para enviarlas?
Sí, la verdad es que eso nos lo pidieron concretamente desde el SUTER de Bahía Blanca, si podíamos hacer algún tipo de llamado, digamos, la solidaridad, y bueno, es lo que hicimos, y en lo posible, si nos acercan o lo pasamos a buscar, como quieran. Bueno, algunas personas se comunicaron, sí, algunas personas que viven en edificios, que nos conocen, y bueno, nos dijeron que sí, que acercarían algo.
No me dijiste hasta cuándo, ¿no? Todavía no tenían definido hasta cuándo.
Sí.
Ajá.
No, claro, lo que pueda ser en el transcurso de esta semana, digamos, claro. Así, pongamos como mucho a fines de semana y haremos un envío, y si es posible la otra semana, y así sucesivamente.
Bien, recordame otra vez la dirección del SUTER aquí en Posadas.
Sí, es 3 de febrero 1470, Ajá. Entre Santa Fe y Belgrano.
Bien, ¿y ustedes están ahí de qué hora a qué hora?
Nosotros estamos de 9 a 19, y bueno, podemos extender el horario, no hay ningún problema. Si se comunican con nosotros a los celulares que hicimos conocer, y bueno, no hay ningún problema por el horario.
Bien, de todos modos, ustedes están de corrido, me decías,
De 9 a 19.
De 9 a 19, bueno, un horario bastante extenso, así que es de esperar que no, porque además hemos escuchado, y a mí misma me han preguntado acá en la radio si sabía algún lugar donde se donaba, así que me pareció más que interesante cuando leí la propuesta del SUTER darla a conocer para que lleguen ahí las donaciones. Alfredo, te agradezco mucho esta comunicación.
No, al contrario, Bueno. Al contrario, muchísimas gracias.
No, por favor, hasta luego, chau.
Hasta luego, gracias.
Bueno, la charla era con Alfredo Ortellado del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios. Ahí pueden llevar las donaciones. insisto, sobre la calle, que me había dicho sobre 25 de mayo, si no me equivoco, entre Santa Fe y Belgrano. Bien, seguimos repasando información, porque quien levantó la voz otra vez es Cristina Fernández de Kirchner para criticar a Javier Milei por no ir a Bahía Blanca. Cristina recordó cuando visitó distintos lugares durante sus presidencias, lugares donde se producían catástrofes ambientales, temporales, cuestiones climáticas, y uno de esos lugares fue la localidad de San Pedro en el año 2009. ¿Se acuerdan cuando en el año 2009, si no me equivoco, fue en el mes de septiembre del 2009, Cristina llegó a la provincia para visitar la zona de San Pedro con el entonces gobernador Maurice Clos? Cuando en aquella oportunidad un tornado devastó a la zona de San Pedro y sobre todo algunas colonias alrededor de San Pedro, y llegaron a morir 11 personas ese año. Bueno, Cristina estuvo ahí y yo recuerdo particularmente porque al año siguiente, exactamente un año después, Cristina volvió a San Pedro. Yo estaba al frente de Radio Nacional y fui a hacer la cobertura de esa visita un año después del tornado a San Pedro, donde Cristina vino a inaugurar viviendas, escuelas, centro de salud en esas colonias donde había pasado el tornado y había devastado. Fue la primera vez que tuve oportunidad de estar ahí con Cristina. Pudimos conversar, hacer una entrevista después de el acto de inauguración de esa escuela, centro de salud, viviendas para quienes habían perdido todo. Cristina ahora le dice a Javier Milei: qué desconexión emocional tenés con los que sufren, les dice, ¿no? Esto lo hizo a través de la red X. Él le dijo: ay, Milei, te juro que esperé, pensé, seguro que este viaje a Bahía Blanca porque lo que pasó es apocalíptico. Y no, nada, madre de Dios. ¿Qué desconexión emocional tenés con los que sufren?, dijo la ahora titular del Partido Justicialista Nacional. Planteó además lo que significa para la gente que un presidente los visite cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza. Te lo cuento de primera mano, dijo Cristina, y repasó entonces el alud de barro, agua y troncos que arrasó numerosos barrios de la ciudad de Tartagal, en Salta, también en 2009. Dijo: yo recién llegaba de una visita oficial a España, tras compartir con decoración, gala y encuentros con reyes y presidentes. No dudé un instante, me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo junto al resto de los vecinos, recorriendo el pueblo, visitando las casas cubiertas de barro, recordó Cristina. No fue lo único que nos tocó afrontar. El 7 de septiembre de ese mismo año un tornado voló, no es una metáfora, el pueblo de San Pedro en Misiones. Y entonces recordó la visita a la provincia en el marco de aquella tragedia. Dice Cristina: a los 6 meses volví, en realidad al año volvió, lo recuerdo, a inaugurar las 3 escuelas que el viento destruyó. Hizo especial hincapié también en las inundaciones de La Plata en 2013. No sabes el rol que cumplió el ejército argentino junto a los pibes organizando la ayuda a los vecinos damnificados. Ahí Cristina dice entonces, en fin, se trata de estar, acompañar, ayudar y reconstruir. No es tan difícil, hay que poner voluntad y sobre todo plata, dijo Cristina en relación a la ausencia del presidente Javier Milei a la localidad de Bahía Blanca que sufrió esta catástrofe de inundaciones.
Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bien, y me vuelvo nuevamente a nuestra provincia porque se realizó esta mañana un corte de ruta en el peaje Victoria, de Colonia Victoria. Un corte de la ruta 12, el peaje de Colonia Victoria es el que está pasando el Dorado yendo para Iguazú. Bueno, la medida de fuerza se había realizado en el marco de la lucha por un salario digno y el paro de 72 horas que el Movimiento Pedagógico de Liberación lleva adelante esta semana. Les recordábamos, ellos convocaron a un paro docente de 72 horas lunes, martes y miércoles. Bueno, un grupo de docentes nucleados en el MPL llevó adelante el corte en la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1551. En principio, la medida de fuerza se extendió por aproximadamente una hora y tuvo como principal reclamo la exigencia de salario digno y un mayor apoyo a la educación pública. En el lugar se hizo presente personal de Gendarmería Nacional, que tomó intervención en el procedimiento, mientras que efectivos de la Policía de Misiones colaboraron con el ordenamiento vehicular para minimizar el impacto en el tránsito, dicen las crónicas de los medios hegemónicos en nuestra provincia. Bueno, una movilización más bajo la consigna Ni un paso atrás, por el que el Movimiento Pedagógico de Liberación está buscando unir fuerzas con demás sectores de trabajadores para confluir en una respuesta tras las medidas de fuerza de esta semana.
Usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer.
Bueno, los que se mantienen movilizados son los productores de yerba mate, que seguían con acampes y cortes en la zona de San Pedro, de San Vicente. En este caso les cuento que el referente de la Asociación de Productores Agrarios, la APAM de Misiones, la APAM, Hugo Sanz, contó que su organización está dispuesta a denunciar al gobierno nacional por incumplimiento de funciones. ¿Por qué? Porque no nombran presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pese a que hay una orden judicial, hay una resolución judicial desconoce el DNU 7023, sobre todo en los puntos donde se pretende desregular la yerba mate. Bueno, lo cierto es que Hugo Sanz señalaba que esta omisión prolongada del nombramiento de un presidente del INIM genera actualmente un vacío institucional que está afectando gravemente la producción y comercialización de la hoja verde, profundizando la crisis del sector. Pero escuchémoslo al mismo Hugo Sanz contándonos que están, después de haber hecho ellos mismos la denuncia por el DNU 7023, que fue por resolución judicial, fue aceptada ese reclamo. Bueno, pese a que el gobierno nacional incumplió totalmente la decisión judicial, bueno, Hugo Sanz cuenta ahora qué quieren denunciar sobre el presidente Javier Milei.
Yo estuve convocando o avisando a la gente que en el transcurso de esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, en algún momento, sería bueno ir a Posadas, que es el INIM, el lugar donde debemos discutir la política yerbatera. En eso estábamos preparándonos, pero aparece este mensaje, no sé quién, convocando en mi nombre para hoy a las 9 de la mañana en el equipo. Entonces yo creo que eso es una trampa, es algo tramposo, y inmediatamente salimos a desmentir esto, ¿no? Porque no es justo, no es correcto que hagan uso de una protesta de los yerbateros para llevarlos, quién sabe a qué, ¿no? Sí. Y el problema yerbatero es un problema político, netamente político. Fíjese que Milei, en su irresponsabilidad, toquetea o anula con ese decreto de necesidad de urgencia las atribuciones del INIM, ¿no? Luego la justicia dice que nosotros tenemos razón, pero él no nombra un presidente. Ese por un lado. Y lo hace con la complicidad de los diputados y senadores de mi provincia, ¿no? De nuestra provincia, de nuestras Misiones, la hermosa. Ninguno, ni oficialistas ni opositores, levantaron su mano para oponerse a este saqueo. Y cuando hablo de saqueo, digo saqueo, y saqueo en serio. Sí. Porque son 200.000 millones de pesos que no ingresaron al sector productivo, yerbatero, primario. La cuenta es muy simple. El gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, en su discurso el 1 de mayo pasado, en la Cámara de Diputados, dice que el precio justo, palabra más, palabra menos, debería ser 505, que era el valor que todas las asociaciones habíamos consensuado que debería ser. ¿Sí? La industria comenzó pagando 370 cuando Milei lo libera, y terminan pagando 180. Si decimos que solamente hemos dejado de percibir 200 pesos por kilo, por los 1.000 millones de kilos, son los 200.000 millones de pesos, okay, que hoy están faltando al interior de la provincia. Y no está afectado solamente el yerbatero, porque el yerbatero gasta su dinero en el almacén del pueblo, de la colonia. Hoy están los tareferos, prontamente van a salir a la ruta seguramente, porque no va a haber tanto. Yo le digo a los colonos, no cosechen la yerba, porque se van a meter con problemas legales, judiciales, no van a poder pagar los aportes patronales, va a haber juicios. Es muy peligroso lo que se viene, por la irresponsabilidad, reitero, de la política, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto político porque actúan sobre el precio de la hoja verde, que ya está regalada, ¿sí?, para que los jóvenes migren, para que haya una gran migración de nuestros chicos hacia a los cordones de las grandes ciudades, ¿sí? Se enferma la viejita, y bueno, y el viejito, lo digo con mucho cariño, ¿no?, pero va a tener que vender su chacra por un par de alpargatas para poder llevarle al hospital, que tampoco tiene mucha medicina, que digamos. ¿Y quién va a comprar esa chacra? Y van a ser los grandes concentradores. Tienen por la tierra, que es un bien escaso en el mundo. Tienen por el agua dulce, que es el acuífero guaraní, el agua bebible. Yo lo veo de ese lado, ¿no? Nosotros hemos denunciado ya hace meses atrás el tema del DNU. La justicia dijo que teníamos razón, pero el presidente no nombra al presidente. Entonces yo me pregunto, ¿será que no está existiendo ahí una irresponsabilidad de un funcionario público, un mal desempeño? Yo no entiendo mucho de leyes, ¿no? Pero si la justicia dice que la ley es yerbatera, está vigente, y que la presidencia le corresponde que sea nombrado por el presidente de la República, hay un incumplimiento del deber de funcionario público, ¿o me equivoco? El cumplimiento del deber de un funcionario público es lo que está provocando todos estos desastres en la economía agraria. Bueno, estamos recién tirando ideas, hay mucho temor, mucho temor entre los productores. El no te metas de hace algunas décadas atrás sigue latente, eso hay que decirlo, pero creo personalmente que como APAM nosotros debemos avanzar, así como denunciamos el DNU. Deberíamos también pedir a la justicia que se expida por el funcionamiento del instituto, ¿no? Y que se verifique por qué no funciona el instituto. Y no funciona porque no tiene presidente.
Bien, estábamos escuchando a Hugo Sanz, que hacía estas declaraciones ayer en la emisora Santa María de las Misiones, explicando toda la problemática del sector yerbatero y los reclamos que se están haciendo y esta denuncia que están pensando hacer por incumplimiento de las funciones del presidente Javier Milei.
Este estado inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bien, y otros que están también movilizados son los jubilados. Recordemos que mañana miércoles por la tarde, frente al Congreso de la Nación, se espera una movilización importantísima a partir de la convocatoria de las hinchadas de los clubes de fútbol, que se sumaron a la primer convocatoria que hizo el club de Chacarita Juniors la semana pasada, y finalmente esto se propagó y ahora son muchísimos los clubes que han convocado a acompañar a los jubilados en su reclamo de los miércoles frente al Congreso Nacional. Se sumaron organizaciones sociales, organizaciones políticas. Bueno, la verdad es que la cosa se fue inflando, y también aquí en Misiones, por supuesto, no pasa desapercibida esa convocatoria y se decidió hacer un abrazo multisectorial a los jubilados. Recordemos que todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana el Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado convoca a la Plaza 9 de Julio a compartir una mateada, a charlar, a estar presentes, a que se vean que hay jubilados también en la provincia de Misiones que la están pasando bastante mal. Ayer hubo una reunión en la sede de ATE y finalmente se convocó a este abrazo multisectorial a los jubilados para mañana a las 9 en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Dice el comunicado de los del Centro de Jubilados de ATE, se convoca a organizaciones de la sociedad civil, clubes de barrios y deportivos, centros comunitarios, a acompañar a los jubilados ante los hechos que son de público conocimiento, que acontecen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los miércoles cuando los jubilados se movilizan. ¿Cuáles son los hechos? Por si vos estás medio distraído, los reprimen, los golpean, les tiran de los pelos. Hay imágenes que son escalofriantes, como un policía va estirando de los pelos a mujeres jubiladas de 70, 80 años. Bueno, realmente impresionante. Por suerte la sociedad está reaccionando. Dicen los jubilados de ATE, no podemos naturalizar la crueldad, violencia y trato deshumanizado con la que el gobierno nacional responde ante un reclamo legítimo del sector que solicita nada más y nada menos que una vida digna. Y ahí es donde plantea cinco ejes claves, dice, defensa de las cajas previsionales y nuestras obras sociales, reclamos contra el recorte de los medicamentos, aumentos de emergencia ante el deterioro de los ingresos, salario igual a la canasta básica, prórroga de la moratoria previsional. Bueno, así es como se invita entonces al encuentro de mañana, sí, en la Plaza 9 de Julio, donde además y por otro lado también se sumaron distintas organizaciones, hay sectores del Partido Justicialista que están convocando, también la CTA dio a conocer esta mañana un comunicado en el que está también convocando a la movilización de mañana, dice la CTA Misiones, convoca a la CTA Autónoma, ¿no? Convoca a concentrar este miércoles en la Plaza 9 de Julio para sumar a la lucha de las y los jubilados de todo el país. Los haberes jubilatorios han sido la principal fuente de recorte y ajuste en este plan de crueldad que lleva adelante el Gobierno Nacional. Los fondos previsionales son la principal fuente del superávit del que se jacta el Gobierno Nacional a costa del recorte de ingresos de los sectores más vulnerables. En la provincia de Misiones, la CTA Autónoma ha demostrado en cifras que el recorte y el ajuste fiscal se aplica con más profundidad en los haberes de las y los jubilados provinciales, con quienes el IPS mantiene una deuda que se acrecienta mes a mes pagando haberes de hambre. ¿Quién se queda con la plata de los jubilados?, se preguntan desde la CTA. Bueno, dicen que para seguir reclamando derechos y aportar a la lucha de las y los jubilados, se convoca a la CTA Autónoma a este miércoles 12 de marzo a partir de las 8 en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Bueno, ahí está, el espacio Chacabuco también se ha pronunciado al respecto, convocando a abrazar a los jubilados. Ya no están solos, dice el espacio Chacabuco, miércoles 12 de marzo, 9 horas, Plaza 9 de Julio de Posadas. Todos abrazamos a los jubilados, también algunos sectores del Partido Justicialista que se sumaron, sectores del Partido Justicialista que están esperando que lleguen los interventores para el PJ, les hablo en un ratito sobre eso.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada, desde mi quemada.
Dicen que el miércoles viene la hinchada. También me gustaría que vinieran los partidos políticos.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. A mí me gustaría que viniera mi familia.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. También me gustaría que vengan mis amigos.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. Me gustaría que vengan todas las organizaciones sociales.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. A mí me gustaría que vinieran mis vecinas.
Dicen que el miércoles viene la pinchada. A mí me gustaría que estuvieran todos los sindicatos.
Para que no vuelvan, que se vayan todos, tenemos que estar todos.
Marchamos por un sueño, desnudando las mentiras del poder.
Son jubilados y pensionados que cuentan sus esperanzas y sus luchas. La voz de los que no se resignan, los martes de 18 a 19, aquí en la 99.3.
los carteles. En lo alto, un solo grito, dignidad.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Para llegar a mi sueño, son altos pero seguros, alegres pero pequeños. ¿Quién me toma de la mano para conciliar el sueño? ¿Quién me miente una esperanza y me acaricia el cabello? ¿Quién me habla de
lindo tema que escuchábamos de Roque Narvaja. ¿Quién se llama el tema? ¿Qué tema, no? ¿Quién me acompañará en estos días? Bueno, acompañémonos todos. Mañana encontrémonos, por ejemplo, en la Plaza 9 de Julio a las 9 de la mañana. Y no se olviden hoy de escuchar a los jubilados en su programa La Voz de los que no se resignan, aquí en la 99.3 a las 18.
El pecado olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted.
Bueno, les cuento que está por arrancar el operativo vacunación antigripal en la provincia de Misiones. Con la llegada del invierno, el Ministerio de Salud de la provincia está preparando una nueva edición de la campaña antigripal con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables. Atención, presten atención, no pasen de largo. Bueno, Roberto Lima, jefe de inmunizaciones de la provincia, dijo que se busca inocular principalmente a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con factores de riesgo y personal de salud, lo que significa la aplicación de alrededor de 290.000 personas vacunadas si se logra el objetivo en toda la provincia. La vacuna contra la gripe es parte del calendario regular de vacunación, pero se implementa en modalidad de campaña para llegar a la mayor cantidad de personas antes de que empiece el frío. A pesar de que la vacuna está disponible durante todo el año, una vez que se adquieren las dosis enviadas por nación, la prioridad es alcanzar a los grupos más vulnerables antes del invierno, cuando aumenta la circulación de los virus respiratorios. Atención, vacuna entonces dirigida a niños de 24 meses, personas con factores de riesgo, mayores de 65 años, personal de salud y embarazadas.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted?
Bueno, y ya compartí también con ustedes esta mañana esta preocupación que hay en el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicios en Misiones por el anuncio de que el combustible va a ser autoexpedido, es decir, vamos a ir a la estación de servicio y vamos a cargarnos. Ocurre en distintos lugares del mundo, hay que decirlo. El tema es que hay que tener un contexto de seguridad para el que va a hacer la tarea de los equipos. ¿Son los mismos? ¿Se van a cambiar en todas las estaciones de servicios el equipamiento, la infraestructura para hacer esta tarea? No se sabe. Lo cierto es que por lo pronto el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, que es el gremio de los trabajadores de estaciones de servicios, se declararon en alerta por los riesgos que ven en la habilitación del autoexpendio de combustible que estableció el Gobierno Nacional a través del Decreto 4625. Bueno, Jerónimo Sarabia, el titular de la seccional Misiones de este gremio, apuntó cuáles son los riesgos y por qué le van a pedir al gobierno, a la legislatura provincial, que dicte una ley donde se establece que no rija para Misiones el autoexpendio de combustible. Lo escuchamos.
El que manda lo dijo, está dicho.
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? A ver, ¿están en alerta? ¿Están advirtiendo sobre los riesgos? ¿Qué postura tomó el gremio?
Sí, así es. Nosotros habíamos advertido hace unos años atrás ya, incluso con un proyecto de ley que habíamos planteado con, en su momento, el diputado Gervasoni, respecto a que se iba a intentar implementar esta modalidad. El autoexpendio por ahí conlleva una serie de riesgos para el consumidor, para el automovilista, que por ahí no se dimensiona, pero realmente es un material sumamente inflamable, peligroso, la manipulación. Y bueno, los trabajadores están capacitados, tienen cursos, tienen capacitación permanente a través de la empresa, y esto se dejaría de lado por una cuestión que no beneficia ni al consumidor, lógicamente al trabajador, porque corre el riesgo de quedarse sin empleo más de 1,000 trabajadores de la provincia. Entonces entendemos que es una medida que no favorece a ningún sector, solo al sector empresario y a las petroleras, porque el consumidor tampoco va a pagar más barato el combustible y va a repercutir en las fuentes laborales, en la seguridad, y en un contexto de crisis que está viviendo el país, perder un empleo ya significa una cuestión social importante que nos preocupa como institución, como organización que defiende a los trabajadores, y por eso estamos justamente iniciando una serie de acciones para ver de revertir esto. Hay tres leyes en tres provincias diferentes, en Jujuy, en Buenos Aires, en La Pampa, que ya prohíben el autoempeño, previendo todas estas cuestiones que se plantean.
Bueno, estábamos escuchando al titular del gremio de los trabajadores de estaciones de servicio, Jerónimo Sarabia, explicando por qué se oponen a al auto expendio de combustible en la provincia de Misiones.
Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
12:46.
Bueno, y paso a repasar qué está ocurriendo en los sectores políticos de nuestra provincia. En principio les cuento que más defecciones dentro de la Unión Cívica Radical. El partido perdió el rumbo, dijo el concejal posadeño Pablo Velázquez, que renunció a la afiliación a la UCR. Pablo Velázquez había conformado la agrupación Acción, que buscará la participación en el año electoral. Esto lo adelantó en un comunicado a través de las redes sociales. Velázquez presentó la renuncia a la afiliación de la UCR. Informó que nuestro partido perdió el rumbo y en ese camino empujó a muchos militantes a explorar otros espacios. Hoy nos toca a nosotros, dijo Pablo Velázquez, pero no aclaró que hacia dónde va a ir con su agrupación denominada Acción. Ya lo vamos a averiguar. Remarcó Pablo Velázquez que quienes conforman el grupo hemos buscado por todos los medios la apertura partidaria interna, promoviendo la participación de jóvenes y el impulso de ideas acordes a los nuevos tiempos, con propuestas donde no todo debe quedar atrapado en posiciones extremas. Argumentó que el no encontrar respuesta durante años fue lo que lo llevó a presentar la renuncia a la afiliación partidaria. Dice Velázquez, con la convicción que siempre guió nuestra participación política y el compromiso de buscar soluciones desde la base de un proyecto colectivo. Seremos protagonistas de este año electoral. A partir de esas ideas y proyectos, un gran equipo podrá finalmente ponerlos a consideración de la sociedad misionera, adelantó, pero no dijo con esa agrupación Acción con qué fuerza política se va a alinear para participar electoralmente, y yo descarto de que seguramente buscará una candidatura Pablo Velázquez, que acaba de renunciar a la Unión Cívica Radical. Bueno, y quienes están, donde está también la cosa movidita, miren, los dos partidos históricos, casi centenarios diríamos, la Unión Cívica Radical más que centenaria, el Partido Justicialista con también casi 100 años, ya en el 45, 43, empieza a tomar impulso. Son los partidos que están en crisis en nuestro país, están en crisis porque se quebró la lógica de la organización política alrededor de los partidos políticos. Esto comenzó en la década de los 90 y se fue profundizando al punto tal que ahora, sin necesidad de tener un partido donde se debatan ideas, se debata ideología, se debatan proyectos, se forman partidos políticos para ir detrás de candidaturas que incluso llegan a ser tan mesiánicas como la candidatura de quien gobierna este país en este momento. Bueno, en el Partido Justicialista de Misiones también la cosa está bien complicada. Ayer se supo, y lo dieron a conocer a través de las redes sociales, desde lo que llaman partido, desde el Facebook del Partido Justicialista Misiones, que arroba al gobierno de Misiones, y dice en el comunicado: unidos y comprometidos con Misiones. El Consejo Provincial del Partido Justicialista, junto a las autoridades de la Mesa del Congreso Provincial y los consejeros nacionales, participaron de una importante, resaltan, reunión en la casa, en la sala de situación de la vicegobernación, donde fueron recibidos por Lucas Spinelli, uno de los jefes de campaña 2025, y en esta frase está todo dicho. Un Consejo Provincial del Partido Justicialista que evidentemente no reconoce la intervención dispuesta por el Consejo Nacional del Partido Justicialista y que, por otra parte, poco oído le puso al reclamo de muchísimos afiliados del PJ de que se salga de la alianza con el Frente Renovador de la Concordia y recupere autonomía política. En esa frase, primera frase del comunicado, es lo que uno puede leer. Bueno, durante el encuentro, dicen los peronistas que se reunieron con Spinelli, se analizaron las realidades del interior y de la capital, consolidando un canal de diálogo. Bueno, y eso es todo guaraguara. Me imagino yo que habrán hablado mucho de cómo van a desarrollar esa campaña electoral y habrán especulado sobre qué puede ocurrir con el PJ, no tengo dudas. Todo lo otro es es mostacilla para la hinchada. Pero esto tuvo reacciones, o por lo menos nosotros buscamos reacciones de parte de los referentes que buscaron la intervención del PJ y quien en primer lugar llevó el pedido de intervención a Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió como presidente del PJ es Gonzalo Lalo Costa Argüibel. Con él conversaba anoche para compartir con ustedes la charla, y él nos decía esto respecto de ese anuncio que se conoció y que acabo de compartir con ustedes. Lalo Costa Argüibel, uno de los referentes del Partido Justicialista, el referente principal de Convergencia Justicialista, nos enteramos ayer que el Partido Justicialista de Misiones, que hace unos días ha sido intervenido por la presidencia o por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, sin embargo, las autoridades que aparentemente todavía rigen en el Partido Justicialista de Misiones se han reunido con el vicegobernador en la sala de situación de la Casa de Gobierno, con Lucas Spinelli, y empezaron a diseñar la campaña electoral con vista a las provinciales, aparentemente del 8 de junio. Lalo, ¿qué hay de esto? ¿Todavía existen como autoridad partidaria? Porque el que lee esto, lo primero que se dice es: ¿pero intervinieron o no intervinieron?
Bueno, buen día ante todo, Mariquita. Saludo a tu gran audiencia.
Bueno, gracias.
Aprovechando la oportunidad y principalmente, por supuesto, a la compañerada que tanto escucha el programa.
Bien.
Mariquita, sí, bueno, nobleza obliga también. Uno es, digamos, la máxima autoridad partidaria del distrito, por decirlo así. Ahora, bueno, está la figura de los interventores, ¿no? Pero sí, integrando el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, el único por el compañero por el distrito Misiones.
Sí.
Particularmente, a ver, creo que no amerita mayor entidad, digamos. A ver, están tirando sus últimos cartuchos, están jugando en función ya del hecho consumado de la intervención, con la única salvedad que aún no se ha arribado los interventores a tomar posesión del partido, digo, pero carece de toda validez, digo, es un circo mediático, sinceremos, no hay mayor cuestión que esa. Digo, ya legalmente no tiene ninguna potestad desde que efectivamente está la decisión de la intervención, ¿no? Así que
ellos cuando se conoció la intervención, este Consejo Provincial del Justicialismo, inmediatamente salió a decir de que iban a recurrir a la justicia. ¿Esto es posible? ¿Han recurrido a la justicia? ¿Hay todavía algún trámite que tengan que cumplimentar los interventores para poder asumir? ¿Qué hay de esa cuestión?
No, Ajá. A ver, mira, verdaderamente no me consta ni sé ni tampoco me interesa si habrán hecho algo, pero va de suyo, digo, y sabes que uno es abogado, fue apoderado de lista más allá del candidato a presidente, que sí tiene un manejo de derecho electoral, ¿no? Por la propia historia de uno, ¿no?
Sí.
Y es un argumento totalmente pueril, sin fundamento alguno, digo, porque si mal no recuerdo, me retrotraigo de como que quedaron zapateando cómo puede ser, por qué, si el partido está en orden, está saneado financieramente, claro, esto, lo otro. Bueno, volviendo y pegando la vueltita, digo, es una decisión política en donde claramente nuestra conductora nacional y presidenta del Partido Justicialista, hoy por hoy Orden Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, entendió que el Partido Justicialista Distrito Misiones no está ordenado, alineado al Partido Justicialista Orden Nacional, que vaya de suyo si no es así, digamos, claro. Confrontando y acá incluyéndose dentro de un frente provincialista, y listo, no hay, es una decisión política discrecional. No hay tutía que tengo el partido administrativamente bien, financieramente bien, no tiene nada que ver, es una cuestión política.
Claro,
digo,
claro.
Estamos hablando de política, de partido político, y bueno, por antonomasia es una decisión discrecional que se toma en ejercicio de potestades políticas, ¿no?
Bien.
Digo, amén de que, para no hacerlo largo, y sí que todos sabemos la múltiple anomalía que había en el partido, por supuesto no la van a reconocer y dicen que no existen, de mandatos ya no vigentes, caducos, hasta un apoderado que no era afiliado al partido, de un secretario general que se autodenomina y es simplemente un congresal provincial y no integrante del consejo político. Bueno,
bien,
múltiples.
Sí, sí, es lo que teníamos, era la información que fuimos recogiendo a medida que pasó todo este proceso hasta llegar a la intervención. Bien, Lalo, es de suponer entonces, y con esto cierro, que una vez que la intervención nacional tome posesión del cargo, es probable que revise esta reunión, o sea, tome decisión, y que esta reunión que pretende que el Partido Justicialista va a seguir aliado al Frente Renovador de la Concordia, puede que finalmente no se reconozca y los carriles vayan por otro lado, de cara a las próximas elecciones, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que están anunciando esta gente que se reunió con Spinelli.
No tiene ni ninguna validez. Por supuesto, vuelvo a decir de que está la intervención, o sea, están haciendo su juego de último manotazo los muchachos y muchachas que fueran ahí, digo. También sería interesante el día de mañana plantearnos, más allá del cargo, ¿no? Y en esta nueva etapa que se viene en esta provincia de Misiones y con el partido y saliendo, digo, ¿cuánto podemos hablar de política, ¿no?
Claro.
Y no de funcionario autómata, digo, empezando por el mismo, claro, vicegobernador, ¿no?
Claro.
Digo, que quiero una sociedad verdaderamente politizada y no jóvenes autómatas que se denominen Neo o Blend o ya ni me acuerdo los nombres que fueron poniendo, digo. Necesitamos verdaderamente política y se viene un nuevo tiempo y una nueva etapa. Resto trascendencia, así sea la figura del vicegobernador, que también en esta provincia termina siendo un decorado, digamos, cualquier trascendencia que pueda tener un encuentro de estas personas que se venden como aún manejando el Partido Justicialista, cuando en realidad no es así, digo.
No ocurre eso. Bueno, Lalo, muchísimas gracias por esta comunicación. Los sábados estamos haciendo el programa Sin Apuros y ahí sí vamos a charlar seguramente con mucha más tranquilidad, porque además vamos a ver qué ocurre en estos próximos días, si hay alguna novedad respecto de la bajada de los interventores hasta nuestra provincia. Muchas gracias por la comunicación, un abrazo,
Abrazo, Mariquita, nuevamente. Saludos a toda la audiencia.
Bueno,
y allá,
gracias.
Por supuesto, la patrona, tu fan número uno, te manda.
Bueno, un abrazo para ella también. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, la charla entonces había sido con Gonzalo Lalo Costa Arguibel, él es el referente principal de Convergencia Justicialista, a quien le consultábamos esto, ¿no? Cómo el Partido Justicialista se sigue reuniendo, o mejor dicho, Consejo Provincial del Partido Justicialista, cuenta que se reúne para empezar a organizar la campaña con el Frente Renovador de la Concordia, mientras, por otro lado, se supone que el Consejo Nacional había intervenido el PJ. Lalo confirma la intervención, dice que están esperando a los interventores y que todo esto que hace el Consejo Provincial es pur legalería, dice Lalo. Bueno, y hemos llegado a las 13, repasando información de nuestra región justamente para saber un poco de qué se trata. Me voy a ir con la última información y esta tiene que ver con el concejal de Apóstole al que se lo filmó en una riña callejera con otros jóvenes este fin de semana. Estoy hablando de Facundo Bustos. No se aclara, estoy hablando de tonterías. Por la renovación, Facundo Bustos fue electo por el Frente Renovador de la Concordia en Apóstoles, electo concejal. Dicen que es piloto automovilístico, empresario nocturno y concejal de Apóstoles. El domingo la madrugada fue filmado en una riña callejera a la salida de un boliche de su propiedad. Bueno, el pleno de mayoría renovadora del Consejo Deliberante acompañó la nota de renuncia que presentó Bustos ayer lunes, luego de viralizarse las imágenes que lo muestran persiguiendo y golpeando a un joven. Según el artículo 130 de la Carta Orgánica Municipal de Apóstoles, el reemplazo se hace automáticamente siguiendo el orden de la respectiva lista de candidatos, lo que significa en este caso que va a suceder a este joven Facundo Bustos, lo va a suceder la safranista, dice Natalia Marciani, que estaría jurando en la próxima sesión ordinaria del cuerpo. Quien se refirió a esta renuncia y aceptación de renuncia es el titular del Consejo Deliberante de Apóstoles, Artemio Tarnowski. Lo escuchamos.
La renuncia del concejal Facundo Bustos, ¿sí? Así que va a asumir en la próxima sesión la que sigue en orden, que la señora Natalia Marciani. Sí, bueno, ante los eventos que han sido muy públicos, ¿no? El concejal ha decidido presentar la renuncia, y nosotros lógicamente tenemos que bregar por el decoro y la honorabilidad del Consejo Deliberante. Y bueno, ese fue el motivo por el cual aceptamos la renuncia, ¿no? Los detalles de la situación, bueno, no tenemos que investigar nosotros, pero sí cuidar la imagen de la institución, ¿no?
Y solamente una reflexión, pensaba, ¿no? Alguien que llega a ser concejal, a ser supuestamente representante de una porción de la sociedad que puso el voto en esa persona. Digo, ¿hasta dónde están degradados los valores en nuestra sociedad, lamentablemente, para que alguien que tiene semejante responsabilidad no tenga, evidentemente, muy claro cuál es la función, cuál es la conducta que debe tener? Yo no conozco a este muchacho Bustos, no, la verdad es que uno no, solamente tengo las referencias que dan a conocer los medios de Misiones, pero me preguntaba, ¿no? Cuando veía además las imágenes de la pelea en el que evidentemente se armó ahí un tepotía a la salida del boliche, uno de los boliches de este joven, y él se encargó de perseguir, no sé por qué razón, no se explica nada, pero más allá de eso, se supone que es la persona que tiene que conservar la cordura, es un referente de una porción de su pueblo, tiene que conservar la cordura. Bueno, miren, hay una gran responsabilidad de hace varios años de las conductas de las dirigencias. Y sobre todo, hay un ejemplo claro que está ocupando el primer lugar, la primera magistratura de nuestro país, que no hace otra cosa que desbordar violencia, agresiones, destrato, descalificaciones a todos los argentinos y argentinas. Yo les recomiendo que lean a Mempo Giardinelli, que publicó un artículo en Página 2, creo que lo publicó en Página 2, a mí me lo hicieron llegar por WhatsApp, un artículo muy interesante, al que le dice a Javier Milei, andate, ya conseguiste, ya te hiciste unas buenas monedas, ya, pero dejá de maltratarnos. Porque ¿saben qué? Cuando el presidente nos maltrata, porque nos maltrata, con una actitud así de desprecio por el pueblo argentino, en realidad lo que está además así, además de maltratarnos injustamente, está por supuesto que empañando su investidura y está propagando ese ejemplo en otros que se creen con poder como para ejercer esa violencia sobre sus mandantes. Esa es la reflexión que me cabe sobre ese joven concejal, ahora ya destituido en la localidad de Apóstoles, ¿no? Facundo Bustos. Eso es lo que me da un presidente que no es precisamente un ejemplo de conducta social, comunitaria, más bien todo lo contrario, y algunos que probablemente perciben que eso está bien y ahí está como lo manifiestan. Bueno, nada, una reflexión al final de este programa del día de hoy, de este espacio que va de 12 a 13, me voy justamente con una reflexión, y nos reencontramos, una reflexión de Fernando Borroni, que me gustó muchísimo. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana para volver a repasar la información local y a partir de ahora, vos ya sabés, contala como quieras. Chau, hasta mañana.
La palabra de un ejecutivo nunca puede ser colaborar. Manejan un país entero. Y el Estado tiene que estar, no para colaborar. A ver, ¿quién sería el otro que colabora? O sea, reivindican el Estado para decirle a Kicillof, lo tenés que hacer vos, y niegan el Estado para cuando tienen que hacerse cargo ellos. O sea, existe cuando tienen ganas. La presencia del Estado vale en la medida en que ellos no tengan que poner la plata. Así de claro. Bahía Blanca no hace más que desnudarlos en las propias miserias. Bahía Blanca demuestra que este gobierno no gestiona la política en pos de que los argentinos y las argentinas vivan mejor. No. No. Aparece la solidaridad, cosa que me alegra muchísimo. Hoy en C5N, en las puertas del canal Olleros 3550, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se están recibiendo muchísimas donaciones, que les agradecemos muchísimo, y les pedimos que hasta las 5 tienen tiempo, y les pedimos que vayan mañana, porque también mañana se puede, porque se está juntando, y hay que estar ahí. Ahora, yo voy a decir algo muy crudo, nosotros somos responsables de los solidarios, sí, claro, pero la solidaridad no deja de ser una actitud individual, que sirve, sí, para la urgencia, pero es el Estado quien debe responder. Y este gobierno ha destruido al Estado. Y este gobierno ha negado el cambio climático. Milei lo ha hecho. Y este gobierno redujo a la mitad a los servicios que prestaba el servicio meteorológico. Y ahora Bullrich se enoja y dice,